Sin lugar a dudas ha sido esta una semana interesante, también agitada por la proposición de ley que ha presentado Sumar en el Congreso para reformar el Código Penal y suprimir de él el delito de enaltecimiento del terrorismo o los delitos de opinión, como las injurias a la corona, las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos nacionales. Para este grupo parlamentario estos delitos están desfasados y son anacrónicos, también coartan la libertad de expresión. Si compramos este argumento y sale adelante, me pregunto, ¿dónde queda entonces el límite de la libertad de expresión? ¿Se puede llegar a un equilibrio sin victimizar más aún, por ejemplo, a las víctimas del terrorismo? Estas y otras cuestiones se las voy a preguntar directamente al catedrático de Derecho Penal, Emilio Cortés, que ya está con nosotros. Buenos días. Gracias por atendernos en fin de semana.
Aquí estamos.
Sobre esta proposición de ley que ha presentado Sumar y que cuenta con el apoyo de sus socios de gobierno, ¿qué reflexión podemos hacer?
Bueno, la primera reflexión que hay que hacer es de orden general. Y yo casi la titularía de forma reivindicativa como dejen tranquilo el Código Penal. Respecto al conflicto de la libertad de expresión con otros derechos fundamentales, pues es un clásico del derecho constitucional y también del derecho penal, porque evidentemente, si bien se reconoce como derecho fundamental en nuestra Constitución, puede entrar en colisión con otros derechos, pues que son de la misma envergadura, que tienen la misma intensidad, o que sencillamente pues atienden a elementos que tienen que ver con el Estado, con la institución del Estado, con sus signos, con sus valores. Y yo entiendo que, en todo caso, sí que habría una posible revisión, pero lo que no cabe es establecer de manera autómata en el Código Penal, y esto sí que puede resultar peligroso, una presunción a favor de que cualquier ataque a estos valores automáticamente está protegido por la libertad de expresión. Es decir, yo creo que los delitos se tienen que mantener y luego, en el caso concreto, habrá que analizar si esa conducta está amparada por la libertad de expresión o, por el contrario, no. Porque si efectivamente despenalizamos esas conductas, lo que le estamos dando es un valor omnímodo, un valor absoluto, a un derecho fundamental que no lo tiene. No tiene ningún derecho fundamental, tiene un valor absoluto en nuestra Constitución. Por tanto, lo que se está produciendo de facto es la desaparición de unos delitos por razones ideológicas, partiendo del presupuesto de que cualquier ataque a esos valores va a estar protegido por la libertad de expresión.
No era la primera vez que se presentaba esta propuesta a debate en el Congreso. La primera vez fue en el 2018, la segunda en el 2021 y la tercera es en esta ocasión. ¿Por qué hasta ahora no ha salido adelante?
Supongo que habrá sido por el juego de las mayorías parlamentarias. De hecho, no se consiguieron juntar los votos para poder eliminar este tipo de delincuencia. Es verdad que luego el Código Penal o las reformas de los códigos penales han ido por otros derroteros y digamos que eso se ha abandonado. Ahora que parecía que estaba un poquito más tranquilo, pues se reverbera esta posibilidad. Supongo que porque ahora al Grupo Sumar, que es el que lo propone, pues le deben salir los votos. Algo han hablado. Pero evidentemente el problema que tenemos es que a lo mejor se nos están pidiendo a los penalistas respuestas a cuestiones que son de naturaleza técnica y que por tanto requerirían una respuesta de naturaleza técnica, pero desgraciadamente hay que decir que desde el punto de vista objetivo las últimas reformas que venimos padeciendo en el Código Penal no parece que estén inspiradas muy por cuestiones técnicas, sino, insisto, por cuestiones de naturaleza ideológica.
Y si así fuera, si saliera adelante, ¿cómo quedarían protegidos los derechos de las personas que, por ejemplo, profesan una religión? Y, no sé, si estarían en el mismo lugar las víctimas de los terroristas que los verdugos. Y se me ocurre una cuestión más. ¿Qué límites deberían quedar claros para que la protección de unos no sea la desprotección de otros?
Lógicamente, la tendencia que van a tener las acusaciones cuando ocurran situaciones de este tipo es llevarlo a los llamados delitos de odio. Pero los delitos de odio tienen una serie de servidumbres, una serie de requisitos mucho más estrechos que los delitos de los que estamos hablando. Y, por tanto, va a ser más difícil que se consume un delito de este tipo. Estamos hablando de la defensa de los valores del Estado, de la defensa de los sentimientos religiosos, que son los sentimientos religiosos de todo, ¿eh? No se habla del anacronismo, parece que es una figura franquista que trata de proteger completamente a la religión católica. No, es un delito que está abierto a la protección de cualquier religión. Entonces, claro, lo que estamos haciendo es subiendo el umbral de incriminación de ese tipo de conductas, porque los delitos de odio nos exigen muchos más requisitos que los delitos contra los sentimientos religiosos, los ultrajes a la bandera o las injurias al jefe del Estado, que quizá es la única figura que quizás sí merezca una cierta pensada. Pero también hay que decir otra cosa. El Código Penal necesita otra serie de reformas mucho más perentorias que la que tiene que ver con la posible desaparición del delito de injuria al rey, ¿eh? Me parece que si nos sentáramos a modificar el Código Penal, esto se podría abordar, pero de una manera muy subsidiaria. Hay cuestiones mucho más perentorias. Pero ya digo, lo que significaría es que para que un delito de esta naturaleza pudiera ser considerado con ese nombre, hará falta una mayor carga de antijuridicidad. Es decir, que el insulto, que la ofensa sea mucho más grave de lo que sea. Ahora mismo se exige para que sea delito. ¿Por qué? Porque el delito de odio es un delito mucho más estrecho que los delitos de los que estamos hablando.
Estamos hablando con Emilio Cortés, es catedrático de Derecho Penal. Escucharle, desde luego, es un gusto y una manera cristalina de entender asuntos que a priori nos pueden resultar complicados. Muchísimas gracias, Emilio, por atender nuestra curiosidad.
A vosotros, y que paséis feliz Navidad. Muchas gracias.
Feliz Navidad.